Bueno, 4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla y es que adelantábamos en el sumario que hoy por ella se nos colaba Imanol Olabarria, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Imanol, egunon.
Egunon.
Bueno, pues darte la bienvenida y decirte que los micrófonos son todo tuyos.
Bueno. Ante el colapso por la autogestión y el apoyo mutuo, constituye el titular del nuevo libro que Carlos Taibo daba a conocer hace un mes en Bilbo. En mi escotilla de hoy intentaré ofrecer a mi modo y manera un resumen del mismo, intercalando reflexiones personales de su lectura. Carlos habla de nuestro actual capitalismo como un sistema miope, de mirada corta o cortoplacista, que busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Un sistema que carece o renuncia a proyectos de futuro y que por ello se vuelve más criminal que en etapas anteriores, convencido que su barajente no necesaria ni siquiera para ser explotada y a la que es preciso marginar o eliminar con nuevos métodos. Carlos ubica el colapso en el tiempo entre los años 2020 y 2050, un colapso constituido por el cambio climático o calentamiento global y a la vez por el agotamiento de las fuentes energéticas fósiles, petróleo, carbón, gas. Frente a quienes ven un capitalismo fortaleciéndose, él lo ve como un sistema desbocado, con menos futuro y que ha perdido el freno con el que jugó en el pasado. Mientras, yo opino, nuestra sociedad lo percibe como una simple fatalidad ante la que no cabe más que esperar a su desaparición como el frío en invierno y sin hurgar en nuestras propias responsabilidades y quehaceres. La marginación y la precarización en las pasadas llamadas crisis ha sido una constante por parte del sistema. Hoy el desarrollo tecnológico suma nuevas crisis a las no solucionadas con anterioridad y sectores cada vez más amplios de la población se ven afectados. Carlos ve al sistema interesado en el desafío de nuevas formas de darwinismo social que acabe con los superfluos, sectores cada vez más amplios de la sociedad con los que no se cuenta ni para su explotación. Mientras, la buena conciencia y el buen vivir acompaña a los beneficiados o no tan maltratados por el sistema. Y así, protestamos contra la pobreza en el mundo mientras consumimos cada vez más productos del sur. Nos preocupa el medio ambiente y a la vez no dejamos de demandar más productos químicos. Y nos manifestamos al poder de turno para la solución de nuestra problemática, limitándonos a pedir, esperar, votar. Es Hannah Arendt, judía y marxista, quien afirmaba que nunca nuestra sociedad ha estado tan atada y desde tan adentro al sistema, y que somos parte del sistema. Somos sistema. Hemos de reconocernos en nuestro sometimiento a él. Si los errores siempre nos son ajenos, nunca contribuiremos a la erradicación de los mismos. Votaremos y volveremos a votar, pero la libre elección de amos nunca ha eliminado ni los amos ni esclavos. Nosotros somos los pilares donde descansa este orden, mejor dicho, desorden establecido. Respecto a la ubicación del colapso en el tiempo y la forma que pudiera agotar y la gravedad que pudiera constituir para el norte, me siento un tanto escéptico. Uno recuerda cuando Fernández Durán, en la década final de los siglos, década final del siglo pasado, en la explosión del desorden, hablaba de la ingobernabilidad imperante, esperando que desembocase en un antagonismo o proyecto contrapuesto al poder. Mucho después, en 2015, escuché a quien hablaba de la implosión del sistema, un sistema que se desmorona por sus propias contradicciones. Recuerdo también a tantos diciendo que la lucha no se pierde, sino que se acumulan, aunque de forma paradójica. Pienso que quizás olvidamos la condición humana apresada hoy por una filosofía consumista y que tiene más seguidores que la filosofía alguna en la historia de la humanidad. Y recuerdo a un viñetista que decía que los escándalos del poder corrompen al pueblo llano. Respecto a las formas de utilizar para aniquilar a los superfluos que Carlos insinúa con un nuevo darwinismo social, tampoco estoy muy de acuerdo. Se calcula que las guerras hoy matan anualmente una media entre 145.000 y 150.000 personas al año, pero dejan un mal sabor de boca. No son formas civilizadas. En cambio, la desigualdad creciente mata mucho más que las guerras y de forma más barata, silenciosa, sin levantar protestas. Aunque tampoco he de olvidar al crítico literario marxista Friedrich Jameson, a quien como a mí le resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Frente a la cuestión de la contaminación medioambiental, ya hubo un tiempo atrás proyectos perversos y criminales que nos beneficiaron al hombre blanco, al norte, a costa del llamado tercer mundo. El jefe económico del Banco Mundial y posteriormente jefe del gabinete económico del presidente Obama, Lawrence Summers, recomendaba la exportación de las industrias altamente contaminantes de los países desarrollados al tercer mundo, en un informe interno desvelado por la revista The Economist en la década de los años 90 del siglo pasado. Summers defendía el vertido de residuos tóxicos en aquellos países cuya población tenga salarios bajos, ya que las demandas de un ambiente más limpio suelen ir unidas al nivel económico de los afectados. Además, la aparición de enfermedades causadas por residuos es mucho más alta en un país donde la población sobrevive hasta que se presenta un cáncer de próstata que en un país donde la mortalidad de menores de 5 años es de 200 por mil, añade el documento. Otro de los puntos que destaca el hecho es que los países poco poblados están escasamente contaminados, por lo que la explotación de ciertas industrias conllevan fuertes índices de polución repartiría el grado de contaminación mundial. Esta declaración, que yo recuerde, no mereció comentario alguno en los medios de comunicación por parte de políticos, sindicatos ni movimientos sociales en 1992. Agur eta beste bat arte.
Bueno, Imanol, eskerrik asko zuri eta horrengora arte.
Vale, agur, mila esker.